Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Fuerzas antiterroristas de Marruecos y España desmantelan una célula de Daesh compuesta por 4 miembros. Las Cortes de Castilla y León piden reprobación de declaraciones del líder de Podemos por banalización del Holocausto. El Parlamento francés decide que el antisionismo es antisemitismo y adopta la definición de la IHRA. Más de un centenar de tumbas judías y una sinagoga abandonada vandalizadas cerca de Estrasburgo. Estos son los asuntos de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Ampliaremos la información en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora de las autoridades marroquíes que anunciaron este miércoles el desmantelamiento conjunto con sus homólogos españoles de una célula terrorista leal a Daesh compuesta por 4 miembros. El cabecilla de la célula fue arrestado en las afueras de Madrid, mientras que los otros 3 miembros fueron detenidos en la región de Nador, en el noreste de Marruecos, concretamente en las localidades de Farjana y Beni Ensar. Uno de estos detenidos es hermano de un yihadista activo en los combates en la región sirio-iraquí. Los arrestados tienen edades comprendidas entre los 24 y 39 años y realizaban reuniones para hacer un seguimiento del desarrollo de la situación en la región sirio-iraquí y para planificar actos terroristas en respuesta a los llamamientos repetidos de los líderes del Daesh para elegir como blanco diferentes países. Durante la operación se han confiscado equipos electrónicos, teléfonos móviles, manuscritos extremistas y capuchas. España y Marruecos siempre han insistido en el carácter modélico en el mundo de la cooperación en materia de seguridad, con los desmantelamientos sincronizados de redes terroristas y el intercambio continuo de datos entre los servicios de seguridad de ambos países.
Bueno, desde aquí queremos felicitar no solamente a las respectivas fuerzas de seguridad e inteligencia de Marruecos y de España, sino a este tipo de operaciones conjuntas en las cuales pues se llegan a desmantelar células antes de actuar o antes de, como comentábamos esta misma semana, ya tuvieran planes definidos e incluso hubieran comprado ya materiales para fabricación de explosivos y lanzarse a los atentados. Esto hay que plantarle cara desde sus propios inicios y supongo yo que en este tipo de guerra contra el terrorismo, justamente los países árabes, los países musulmanes son los que más tienen que perder y por lo tanto son los que más interés deben demostrar, como es el caso de Marruecos, en combatirlos. Así que nuestra enhorabuena a las fuerzas de los dos países.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León en España, Francisco Igea, del Partido Ciudadanos, pedirá la reprobación del diputado Pablo Fernández, de Podemos, por banalización del Holocausto, después de que el líder de la formación de izquierda comparase el martes en el Pleno de las Cortes a la consejera de Sanidad con Mengele, el ángel de la muerte nazi. Es absolutamente intolerable. La banalización del Holocausto es un delito en algunos países. Es lo que ha asegurado el también portavoz del gobierno regional, que además ha revelado que enviarán una carta de disculpa a la Embajada de Israel.
Bueno, por si no queda claro, estamos hablando del líder de Podemos en las Cortes, en lo que sería el Parlamento de Castilla y León, que ha salido con esta declaración en la cual, sin venir a cuento, pues compara a la gestión de la consejera de Sanidad con el ángel de la muerte, con el doctor Mengele. Así que, bueno, nos parece muy loable que antes de que nadie reclame nada desde fuera, pues los propios diputados de las Cortes pongan el grito en el cielo ante este tipo de expresiones. No sé cómo se ha desarrollado el Pleno, pero me imagino que si va a pedir un voto de reprobación es porque el diputado en cuestión no se retractó ante el pedido de los diputados de las otras formaciones en ese momento. Así que, pues desde aquí queremos recordarles a todos los grupos parlamentarios, a todos los políticos, en todos los estratos y estados, no solamente a nivel nacional, también a nivel autonómico, como en este caso, y también a nivel local, que por favor se abstengan de hacer comparaciones entre la situación que vivieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que no es equiparable a nada que se pueda uno imaginar dentro de las vivencias en España, en Europa, ni siquiera como a veces se intenta extender la idea de que eso es aplicable, por ejemplo, a la situación de los palestinos en Gaza. No es comparable la situación ni de lejos a ninguna de estas circunstancias.
El Parlamento francés decide que el antisionismo es antisemitismo en una moción aprobada en la Cámara Baja con 154 votos a favor y 72 en contra. La moción fue propuesta por Sylvain Mélard, del partido centrista del presidente Macron. En la resolución se pide al gobierno que adopte la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Desde hace algunos años, Francia, toda Europa, pero también casi todas las democracias occidentales, se enfrentan a un aumento del antisemitismo, señala la resolución. Los actos antisionistas a veces pueden ocultar realidades antisemitas. El odio hacia Israel, debido a su percepción como colectivo judío, es similar al odio hacia toda la comunidad judía. Hoy en Francia, explicó en su alegato el diputado, sucio sionista significa sucio judío. La definición del IHRA dice que algunas formas de odio contra Israel son antisemitas, como comparar a Israel con la Alemania nazi, afirmar que la existencia de Israel es un hecho racista, así como el uso de reclamos y símbolos antisemitas clásicos para caracterizar a Israel y a los israelíes. La resolución de Mélard fue muy debatida en los medios franceses en las últimas semanas. Una carta de 39 organizaciones escrita en octubre decía que el antisemitismo no debe definirse por separado de otras formas de racismo y que la moción sofoca la libertad de expresión para los partidarios de los palestinos y los críticos de Israel. Sin embargo, los antisionistas no son solo críticos de Israel, sino que están obsesionados, utilizan la retórica antirracista y anticolonialista para tratar de borrar la identidad judía.
Pues desde aquí vaya nuestro aplauso para este diputado, Sylvain Mélard, del partido de Macron, que ha llevado a cabo esta moción, adelante esta moción, 154 a favor, 72 en contra, quiere decir que todavía hay un tercio de personas que se resisten en el Congreso. No es una resolución que todavía haya sido aprobada por Francia, porque esto es lo que se pide, es que sea el gobierno el que adopte esta definición del antisemitismo y, por lo tanto, a continuación, pues tendría que ser incorporada al Código Civil o al reglamento, a las leyes de la República Francesa para que tengan el alcance necesario. Otra vez nos vemos en la obligación de explicarlo, pero por si no queda claro, no toda crítica a Israel es anti-israelismo, ni antisionismo, ni antisemitismo. Solamente las críticas que se hacen con un baremo, con una vara de medir diferente a la que se aplica con otras naciones. Por ejemplo, al comparar a Israel con la Alemania nazi, hay un sesgo no solamente de falta a la verdad, absolutamente, sino también de hay una cierta carga de infligir dolor por compararlo justamente con la Alemania nazi, que es el país responsable o el régimen responsable del asesinato y el genocidio de judíos. Estamos hablando de que de esta manera se refuerza la imagen de Israel como Estado judío y que por eso ha sido comparado y por eso justamente se trata de aplicar la doble vara de medir. También afirmar que la existencia de Israel es un hecho racista. Es decir, negar la legitimación de la propia existencia del Estado de Israel, eso sí es antisemitismo y no es un antisemitismo criticar, por ejemplo, la gestión de Netanyahu o de otro primer ministro o otros ministros o las propuestas de gobiernos que tengan. Y tampoco es de recibo y es puro racismo, de alguna manera, en este caso racismo antisemita clásico, el caracterizar a Israel y a los israelíes con símbolos antisemitas muy conocidos. Es decir, esto que nosotros vemos tan abundantemente en las caricaturas gráficas de los periódicos, que cuando tienen que hacer una alusión a Israel, pues el símbolo que lo representa siempre es algún israelí con la nariz ganchuda, representado tal como lo hacían los periódicos nazis de la época, o como un pulpo que trata de abarcar con sus tentáculos a todo el mundo, o como una araña, o como una representación bien de soldado, bien de judío ortodoxo, o ambas combinadas, como si fuera la única realidad o la más representativa del judaísmo. Aquí también se ha sumado a las críticas a esta moción, que como dijimos todavía no tiene fuerza de ley, sino de propuesta para que el gobierno la lleve adelante. Hay una carta de organizaciones que tratan de tirar balones fuera de alguna manera, diciendo que bueno, que el antisemitismo no hay que definirlo como tal, aparte del racismo, sino como englobarlo dentro de esto. Nosotros aquí en España sabemos que no es así, y que uno de los principales avances que se ha dado en la lucha contra el antisemitismo en España, para poder combatirlo también en los tribunales, es justamente la tipificación del antisemitismo como un crimen particular, como un delito de odio. Si no se define como tal, pues cada juez y cada fiscal y cada defensor lo puede interpretar a su antojo. En cambio, si se define exactamente en qué consiste, pues sí se puede proceder a combatirlo. Ya nos gustaría a nosotros que el propio gobierno español, o por lo menos en este caso el Parlamento, a una iniciativa en el Congreso de los Diputados de España, lleve a cabo esta moción, para que el gobierno de España adquiera esta definición, que no es una definición dictada por el gobierno de Israel, ni siquiera por organizaciones judías, sino por este colectivo que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, del cual España participan todos los países de Europa, casi más muchos países de América, incluida América Latina, donde el Holocausto no fue presencial, igual que en España. Pero eso no quiere decir de que las consecuencias de ello no tengan que repercutir. Y una de las definiciones que más controversia han tenido por estar dictada justamente con esta claridad es la de esta organización, que dice que uno no puede deslegitimizar el derecho a la existencia del Estado de Israel sin incurrir en un delito de discriminación, de racismo, un delito de odio que se puede tipificar perfectamente como antisemitismo, aunque no sea en la versión clásica, sino en una versión que trata de encubrirse y disimular o disfrazarse de otras cosas, como estar a favor de los palestinos. Aquí no, uno puede estar a favor de los palestinos y puede estar en contra de las políticas de Israel sin que negar el derecho a la existencia de este Estado, que, entre otras cosas, pues hace pocos días hemos celebrado los 72 años de la resolución de Naciones Unidas que propuso la partición y la creación de un Estado judío. Es decir, la legitimación que tiene Israel para existir es incluso, podría decirse, hasta superior a la de muchos países que participan en Naciones Unidas, por ser históricamente tales y que nadie les haya puesto en cuestión.
Un centenar de tumbas del cementerio judío de la localidad francesa de Westhofen, cerca de Estrasburgo, han sido profanadas con inscripciones antisemitas. Se encontraron principalmente esvásticas y frases antisemitas en 107 tumbas del cementerio judío del Bajo Rin. Estos actos fueron condenados por el ministro del Interior y el prefecto de la región, que mostraron su apoyo total a la comunidad judía. En un tuit, el presidente Macron señaló: «Los judíos son y hacen Francia. quienes los atacan, incluso en sus tumbas, no son dignos de la idea que tenemos de Francia. A la mañana siguiente también se encontraron inscripciones similares en la antigua sinagoga del municipio de Schaffhausen-sur-Sorn, a menos de 20 kilómetros de Westhofen.
Bueno, ya vemos que también el caldo de cultivo de la noticia anterior, es decir, ¿por qué el Parlamento francés se ve de alguna manera animado a tomar una decisión o una moción sobre el antisemitismo, ampliando su definición? Pues justamente porque están viendo que Europa toda, y no solamente Europa, sino que también está dándose este fenómeno en otros países del mundo, pues cada vez hay más atentados antisemitas. A veces son atentados físicos contra personas judías. Hemos visto de actos como estos, por ejemplo, en Estados Unidos últimamente. Claro que el antisemita ya sabe que no solo los judíos que van identificados con ropas son judíos, que estos son solamente una parte de los judíos que son ultraortodoxos y que tienen una vestimenta tradicional y por lo tanto quieren hacer llegar su odio a todas las personas judías, y por lo tanto uno de los métodos más crueles y particulares que tienen es el ataque a los cementerios judíos. No sé si todos los oyentes son conscientes de ellos, pero a diferencia de otras creencias, los judíos siempre entierran a sus muertos. Es decir, que hay un sitio donde permanecen los huesos de los judíos porque hay una creencia en que resucitarán con la llegada del Mesías, y que para ello necesitan que los huesos estén. Y por lo tanto los cementerios judíos no son lugares que se vayan a visitar tan frecuentemente como otro tipo de cementerios, pero sí que para los judíos es muy importante que estén allí tranquilos, reposando estos huesos bajo tierra sin molestar a nadie. Pero toda esta paz y esta calma y esta falta de vigilancia que suelen tener los cementerios judíos se ve castigada por los vándalos que aprovechan esta forma cobarde y a espaldas de con nocturnidad y alevosía de mandar una señal a los judíos del mundo de que no se los quiere. No se los quiere en Francia, no se los quiere en Bélgica, en Alemania, en España también hemos tenido incidentes de estos. Así que, bueno, desde aquí vamos a seguir denunciando el antisemitismo en todas sus formas y advirtiendo que la mejor manera de combatirlo, y cuando hablamos del antisemitismo no es un problema de los judíos, sino que es un problema de Europa. Es un problema de Europa que está enferma. Los judíos seguimos igual que estábamos hace 10 y 20 años. Es un síntoma externo de la enfermedad que está creciendo y propagándose en Europa. Así que son los europeos no judíos quienes más tienen que tener interés en combatir estos síntomas todavía primitivos y primigenios de lo que puede llegar a ser algo mucho más terrible.
Cerramos con esta noticia la primera parte de los informativos de Radio Sefarad, que despedimos hasta la próxima semana.
Claro, es que para los que nos escuchen desde fuera del país, pues este viernes, el día 6 de diciembre, es la fiesta nacional de España, el día de la Constitución, el día que se aprobó la Constitución vigente en España en el año 1978, y por lo tanto no es laborable, así que nosotros ya nos despedimos con este tipo de noticias hasta el lunes por la noche, y aprovecho ya para decir Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Regresamos nosotros ahora en la Agenda Cultural. Empezamos ahora la Agenda Cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Lo hacemos con una visita de Angela Merkel, de la canciller alemana, al campo de Auschwitz, la primera vez que lo visita.
Sí, es como dices, la canciller Angela Merkel viajará por primera vez este viernes al antiguo complejo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Ya saben que el año que viene, en enero de 2020, se cumple el 75 aniversario de la liberación de este campo a manos de las tropas soviéticas. Merkel responde a una invitación de miembros de la comunidad judía, de la Fundación Auschwitz y del primer ministro polaco, que la acompañará durante la visita. Juntos cruzarán la puerta de entrada al campo, coronada con el siniestro lema nazi, ya saben, el trabajo os hará libres. Y después guardarán un minuto de silencio delante del muro de la muerte. Tras su recorrido por Auschwitz, la canciller se desplazará a Birkenau, a unos 3 kilómetros del campo principal. Está previsto que Angela Merkel pronuncie un discurso durante su visita. Merkel será, tras Helmut Schmidt y Helmut Kohl, la tercera dirigente de un gobierno alemán que visite el campo de exterminio situado en Polonia y símbolo por excelencia del Holocausto. Se piensa que la presencia de la canciller en Auschwitz enviará un mensaje muy importante de solidaridad en tiempos en los que los supervivientes del campo de concentración son víctimas de insultos antisemitas y de correos electrónicos de odio. Esto es lo que ha afirmado el vicepresidente ejecutivo del Comité Internacional de Auschwitz, Christoph Häfner. En sus 14 años en el poder, Angela Merkel ha multiplicado sus gestos hacia las víctimas del genocidio nazi y ha mantenido vivo el recuerdo. La canciller ha visitado en varias ocasiones los campos de concentración de Ravensbrück, Dachau y Buchenwald y ha acudido 5 veces al monumento del Holocausto de Yad Vashem en Jerusalén. En 2008 fue la primera mandataria alemana invitada a pronunciar un discurso en el Parlamento israelí, en la Knesset. Estamos deseando conocer las palabras que pronuncie Angela Merkel en esta visita histórica a Auschwitz-Birkenau.
Seguro que les hablamos de ellas una vez que las pronuncie aquí en Radio Sefarad. Pero ahora vamos a otra noticia de esta
Cambiamos agenda. Radicalmente de tema porque les traemos una noticia muy interesante para los amantes de la danza israelí.
Te lo iba a decir, estábamos jugando un poco a los
gestos. Haciendo gestos.
Y había pensado en eso. Normalmente Raquel no me entiende los gestos a través del cristal del control a la cabina de grabación, pero mira, no he querido decirlo, pero sí, he acertado.
Me has entendido, sí, era una especie de
pseudo
Isadora Duncan israelí contemporánea. Bueno.
Muy danzarín.
Sí, pues ya ha comenzado el Festival Internacional Madrid en Danza, con una programación que reúne a creadores y bailarines de 10 nacionalidades, España, Alemania, Holanda, Francia, Eslovenia, Italia, Bélgica, Suecia, Reino Unido e Israel. Un total de 16 espectáculos dancísticos que se representarán en 5 sedes. Y claro, nosotros queremos destacar la presencia de la Israeli Batsheva Dance Company, una de las formaciones de danza contemporánea más destacadas del mundo, que estará en los teatros del canal estos 13 y 14 de diciembre. En Madrid presentan The Look, una nueva pieza de la coreógrafa Sharon Eyal, que se inspira en la filosofía pacifista de la no violencia de Gandhi. Les hablábamos hace muy poco de esta pieza que se estaba pudiendo disfrutar estos días en el Festival Internacional del Susan Delal.
Uh-huh. Ahora se traslada.
Ahora se traslada
España.
A Madrid, y esa es la intención que tiene la compañía, girar esta obra que se basa, como les decíamos, en esa frase no violencia de Gandhi: nadie puede hacerme daño sin mi permiso. De 2005 a 2012, Eyal fue coreógrafa residente en Batsheva, para la que creó 13 coreografías hasta fundar junto a Guy Behar su propia compañía en 2013. Tras representarla durante 2 temporadas consecutivas en Israel, como les decimos, este nuevo trabajo, bueno, pues sale de gira, nos visita en Madrid, visitará otras ciudades europeas, y la presentación de la Batsheva incluye también 2 celebradas creaciones de Naharin, su fundador, George y Zalman, y Black Milk.
Estupendo, pues nada, tenemos danza para ese par de días, pero con un montón de compañías. No quería hacer esa rima, pero
sí.
Ahí está. Muy bien, llegamos al cierre de la agenda con otra noticia más.
Una recomendación literaria para este fin de semana. Se trata de Señor Doctor, una biografía de Janusz Korczak que firma Juan Agustín Blasco Carbó. Es la biografía de uno de los héroes del gueto de Varsovia. Es el médico, psiquiatra, escritor, científico, locutor de radio, periodista, editor, pedagogo y educador soldado revolucionario, polaco, judío y, sobre todo, amante de los niños que estaban a su cargo en el orfanato judío Don Sierot, la casa del huérfano, en el gueto de Varsovia. Ya saben que él acompañó a los niños hasta la muerte, en los días siguientes al 6 de agosto de 1942, cuando fueron deportados a Auschwitz. Es una vida que merece la pena ser conocida, una vida inspiradora. Hemos hablado en muchas ocasiones de Janusz Korczak aquí en Radio Sefarad. La última vez fue hablando y presentándoles Diarios del Gueto.
No hace mucho,
su
además.
Sus propios escritos. Y ahora es este escritor valenciano el que se refiere a la figura de Janusz Korczak. La vida de los grandes hombres, dice, son como leyendas difíciles, pero hermosas. El autor, Juan Agustín Blasco, ya es para algunos de ustedes, suponemos, un viejo conocido, porque él publicó en 2016 la primera biografía en castellano sobre el rabino Leo Baeck y posteriormente tradujo al castellano su obra principal, Este pueblo Israel, el significado de la existencia judía. Y además recientemente ha publicado Los papeles de Regina Jonás, la biografía sobre la primera mujer rabino de la historia asesinada también en Auschwitz.
Así llegamos
a Auschwitz,
toda la agenda.
Sí.
Que cierra estas noticias de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos la próxima semana. Hacemos una pausa por la festividad de la Constitución aquí en España, así que estaremos con ustedes la próxima semana.